28 minutos quedan para que sean las 10 de la noche, las 9 en las Islas Canarias. Sabéis que empezamos ahora el tiempo de la tertulia y siempre hablando de esas noticias económicas del día. Estos días, todo durante la semana, de lunes al jueves, nos los ha traído nuestro compañero Domingo Soriano y hoy ya sí que ha venido el titular para traernos de la mano, de su mano, todas estas noticias de las que vamos a comentar durante los próximos minutos. Don Juan Ramón Rayo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
Saludo también al resto de los tertulianos que nos acompañan en este momento. Javier Orcajo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? María Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Carmen Tomás,
buenas noches. Buenas
noches. Adelante, Juan Ramón.
Bueno, pues precisamente como no he estado en toda la semana, sí que quiero traer algunas noticias, algunas de ayer, que a mi juicio son importantes o que conviene tener en cuenta, porque, bueno, aunque la cosa sigue yendo relativamente bien, hay otros puntos que son muy importantes que están empezando a no ir tan bien, o al menos que marcan una tendencia para poner al menos una luz, no sé si ámbar o semirroja. La peor noticia que hemos conocido esta semana para la economía española es claramente la evolución del déficit comercial. Déficit comercial que hasta mayo de este año se incrementa un 87% frente a los mismos 5 meses del año anterior. En concreto, este año ya acumulamos un déficit de 10.400 millones de euros frente a los 5.700 que teníamos hasta mayo de 2013. ¿Por qué esta evolución negativa del déficit comercial? Pues porque las exportaciones caen un 1,3 frente al dato del año pasado y las importaciones suben un 7. En parte podríamos pensar que la subida de las importaciones responde a buenos motivos, por ejemplo a un incremento muy fuerte de la inversión interna que haga necesario traer pues maquinaria y bienes de equipo desde el extranjero, pero las partidas que más suben las que suben con pujanza, digamos, son las vinculadas a bienes de consumo. En concreto, la importación de automóviles crece un 30% y la de las llamadas manufacturas de consumo un 14%. Por tanto, parece ser que este aumento de las importaciones está más vinculado con el aumento del consumo interno, que no se satisface con producción interna, sino trayendo mercancías desde el exterior. ¿Por qué este conjunto de datos, el dato de déficit comercial y la evolución de exportaciones e importaciones, no son buenas? Primero, por lo que ponen de manifiesto, al menos hasta la fecha, ya veremos si se consolida esa tendencia, pero y es que la economía española no está ahora mismo ganando competitividad. El hecho de que las exportaciones caigan, desde luego, no es un síntoma de que ganemos competitividad, pero el hecho de que las importaciones suban tampoco es un síntoma de que ganemos competitividad, porque si lo hubiéramos ganado, los consumidores españoles que quieren comprar bienes y servicios comprarían dentro y no fuera. Si les sale más barato comprar fuera que dentro, es porque fuera se siguen produciendo cosas más baratas que dentro. Entonces, ese es un primer motivo por el cual esto no es un buen dato. El segundo, que el déficit comercial aumente no es positivo, no es algo que vaya bien a la economía española. El déficit comercial es una de las balanzas más importantes dentro de la balanza por cuenta corriente. ¿Qué es la balanza por cuenta corriente? Pues de alguna manera la balanza que pone de manifiesto cuánto nos estamos endeudando frente al extranjero, como diferencia de los cobros y pagos que estamos efectuando. La economía española tiene un problema muy serio de endeudamiento exterior, ronda su deuda exterior casi el 100% del PIB, una de las más altas del mundo, y la única manera de pagar esa deuda y de, por tanto, recuperar solvencia frente al resto del mundo es tener superávit por cuenta corriente. ¿Qué pasa? Que si el déficit por cuenta corriente va en aumento y no en retroceso, pues ese camino que andamos y que estuvo bien que anduviéramos, lo estamos ahora mismo desandando. Ese, un primer dato. Hoy, otro dato que, bueno, no es especialmente negativo, pero tampoco, desde luego, tiene nada de positivo. Y es el dato de la morosidad del sector financiero, que lejos de haber bajado, algunos parecía a principios de año que se iba a consolidar una tendencia de progresiva rebaja de la morosidad, lo que vemos es que queda estancada en el 13,5%, que es una morosidad altísima, sobre todo si tenemos en cuenta que a la mayoría de bancos ya se les ha vaciado desde el banco malo, desde la Sareb, de todos sus activos tóxicos, o de casi todos sus activos tóxicos. Por tanto, este 13,5 era, en teoría, aquella parte no tóxica del crédito bancario, y aún así vemos que es una morosidad verdaderamente alta. En concreto, la hipotecaria, que siempre se había mantenido, bueno, siempre, en los últimos años de crisis se había mantenido muy baja, en torno al 3%, y eso desde luego era un dato que de alguna manera ponía de manifiesto que las hipotecas españolas eran fiables, se pagaban, etcétera, y en estos momentos ya se encuentran en el 6,7%, es decir, también un dato bastante elevado. Y por último, otro dato que tampoco es para entusiasmarse, aunque bueno, es el menos negativo de los tres que he traído hoy, es la evolución de la cifra de negocios de la industria y de la cifra de negocios del sector servicios. Cifras de negocios hasta mayo, de nuevo. En el caso de la industria, en mayo la cifra de negocios cae frente a abril un 0,7, aunque es verdad que en términos interanuales, es decir, frente a mayo del año pasado, sube un 2,2%. Es decir, es un aumento bastante apreciable, porque si miramos la serie de los tres últimos años, lo que vemos es que la tasa interanual ha estado siempre en negativo y ahora la tenemos en positivo, lo que acredita una expansión interanual de este sector. ¿Qué sucede? ¿Por qué pongo, digamos, una nota roja a este dato o ámbar? Pues porque lo que no se está produciendo es una progresiva aceleración de este dato. De hecho, se está desacelerando un poquitín. Con lo cual, si la economía española queremos, deseamos que vaya cada vez a mejor y crecientemente a mejor, desde luego este dato no lo está reflejando hasta mayo. Veremos a partir de mayo. Y con respecto al sector servicios, tres cuartos de lo mismo. En mayo, mejora frente a abril un 0,2, crece frente al de la industria que decrecía, y la interanual crece un 3,2, es decir, un buen dato, pero de nuevo también se desacelera frente a las tasas interanuales pasadas. Por tanto, lo que tenemos es una economía cuyo puntal de recuperación, que era el sector exterior, se está enfriando un poco, cuya situación financiera pues sigue con unas tasas de morosidad bastante preocupantes y cuya actividad económica, pues si bien sigue en expansión, y por eso muy probablemente veremos crecimientos apreciables del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre del año y veremos creación neta de empleo, lo que no se está produciendo, al menos hasta mayo, es una aceleración progresiva de ese dato, y pues cabe plantearse si estas cifras de crecimiento que no se están acelerando nos sirven para, digamos, compensar el resto de borrones que tenemos sobre la mesa.
¿Qué interpretación hacemos? Yo, por lo que siempre hablamos en este programa y en este espacio de economía, y así traemos casi mes a mes, los buenos datos de las exportaciones que nos hace ser cada vez más optimistas. Sin embargo, ahora con estos últimos, no sé cuál es la interpretación que hacéis vosotros, si esto puede recuperarse o si no.
Hombre, hay muchos elementos que pueden explicar eso. Por ejemplo, hay uno que coincide en cierto aumento de tráfico en las autopistas. Si hay un aumento de tráfico, habrá un aumento de uso de combustibles, habrá un aumento de lo que son las importaciones de esos combustibles. Hay empresas que tenían muy demoradas decisiones de compras de bienes de equipo, que no importaban porque pues la situación no era la buena. Eso podría explicar en parte por qué aumentan las importaciones que estamos haciendo. Lo que no explica es por qué no crecen las exportaciones que deberíamos estar haciendo.
Hombre, y es que nuestros compradores están un poquito más tocados.
Están más tocados de lo que parecía. El euro está verdaderamente imposible. Entonces hay muchos mercados pues donde nosotros pensábamos hacer algo y a lo mejor no lo estamos haciendo porque no somos competitivos.
Sí, tampoco explica la evolución de las importaciones. La importación de materias primas cae un 12% y, como decía, lo que está creciendo sobremanera es la importación de automóviles y la importación de manufacturas de consumo. Es decir, no tanto la parte positiva de las importaciones, que sería la de inversión, sino la de consumo. Y si estamos consumiendo más con mercancías producidas fuera y no con mercancías producidas dentro, es que no se ha producido del todo esa ganancia de
compra. Hombre, yo creo que está muy bien analizar los datos mes a mes y tal, pero tampoco nos volvamos locos. Aquí hay que buscar un poco más las tendencias, sobre todo cuando hemos salido de una crisis de caballo, de mucho no hemos salido. Estamos en ello. Uh-huh. Y entonces, pues en ese proceso de salir de una crisis de caballo, pues habrá repuntes, habrá unos meses que tal, unos meses que tal. Aquí lo importante es ver cómo evolucionan las cosas, y las cosas evolucionan a positivo, y las cosas evolucionan que el Banco de España, en su último informe, aun poniendo de manifiesto algunos de los defectos que todavía se ven y que claramente has puesto rayo, pues da para el resto, para lo que queda de año, o para el conjunto del año, mejor dicho, pues un crecimiento ya de la economía española, pues del uno que se va a quedar corto, porque ya ha avisado que va a volver a revisar. ha revisado el fondo, que a mí me da igual el fondo, pero bueno, pues lo metes ahí, que también ha revisado, porque eso no, sé ni cuándo rectifica, acierta.
De casualidad.
Pero bueno, también el gobierno se ha quedado corto. O sea, ya todo el mundo habla, bueno, del 1,5 ya no habla nadie. Ya todo el mundo está en el 1,7, en el 1,8 para este año. O sea, que yo creo que hay que ver las cosas en conjunto. Y, hombre, la morosidad hipotecaria es obvio. Si cada vez más gente deja de tener derecho a la prestación por desempleo, pues todas esas personas es ahora cuando han empezado a dejar de pagar la hipoteca, porque claro, no tienen ingresos. Yo no le da, o sea, una morosidad hipotecaria del 6%, pues hombre, es importante, pero te quiero decir que tampoco son cifras de que es que de cada 100 que tienen una hipoteca, solo 6 dejan de pagar la hipoteca.
Sí, pero el banco tiene 10 de capital por cada 90 que ha prestado, y eso significa que a poca morosidad que tenga, un banco ya está en dificultades.
Bueno, eso se puede ir solucionando según vayan generándose cotizantes y la gente vaya encontrando un puesto de trabajo, pues...
Pero Carmen, a ver un momento, efectivamente, eso se solucionaría si hubiera una perspectiva de creación de empleo, esperad un momento, déjame terminar.
Vale.
Una perspectiva de creación de empleo lo suficientemente amplia, la creación de empleo que hay ahora mismo no es una cosa así exactamente sólida, ni creo yo lo suficientemente amplia como para absorber esa morosidad en un plazo aceptable para, sobre todo para quien soporta la morosidad. Pero a mí, fíjate, que estoy de acuerdo contigo en lo que dices de las exportaciones, en el sentido de que no es, a lo mejor estar siempre mirando con lupa el día a día del dato nos hace perder un poco la perspectiva. Pero lo que yo sí me doy cuenta es que todas esas personas que se apoyaban tanto en las exportaciones y en el buen resultado de la balanza exterior para asegurar que eso implicaba que ya no sé qué, que iba a ser el relanzamiento, y te sacaban ejemplos de países que apoyándose en la balanza exterior siempre han salido adelante y tal, bueno, pues resulta que en el caso de España... Y en todos los demás, si esos buenos datos de la balanza exterior no va acompañado de otras cosas, pues en el momento en que la balanza exterior, por lo que sea, flaquea,
pero es que
todo
empieza,
lo demás.
Pero es que ahora es cuando empiezan a surgir los buenos datos de consumo interno, de demanda. O sea, es que hasta ahora,
sí, pero de consumo,
hasta ahora no había otro dato, nada más que la exportación.
Pero
y ahora dices, ya exportan menos. Espera un momentito.
Sí, sí.
Ya exportan menos, primero porque hay problemas fuera por el euro y tal, pero también porque
como siempre,
ya empiezan
las
a vender.
Las exportaciones siempre han dependido.
Sí, pero ya empiezan a vender algo más dentro.
Sí, pero
también se puede estar compensando por ahí un poco. O sea, lo que hace la exportación, yo creo, es sacarte del golpetazo de la crisis, de que no vendes aquí y la gente se busca la vida y exporta. Ahora,
eso era una buena noticia, además, porque
claro,
eso significaba
noticia,
que nuestros empresarios
claro,
habían espabilado.
Pero también es una buena noticia que a lo mejor pues también esté creciendo el consumo interno,
sí,
y la demanda interna.
A mí no me parece buena noticia que disminuya la exportación.
Lo que dice Carmen es que ese camino virtuoso era un camino a regañadientes, y a lo mejor a la que el empresario puede vender algo más en España deja de hacer el esfuerzo brutal,
sí,
de tener que venderlo
pero
en
que
Shanghái.
Pero que no estamos vendiendo tanto dentro, porque gran parte del aumento del consumo se está traduciendo en un aumento de las importaciones. Es decir, no es
lo que acaba de decir Juan.
No es consumo con producción interna, sino con producción externa. De todas formas, noticia de última hora, que es muy importante, bueno, una noticia quizá esperada, no lo sé, el Banco Espíritu Santo se reconoce incapaz de pagar sus deudas y pide la intervención del gobierno. Veremos cómo se traduce esto, pero desde luego no añade calma, estabilidad a los mercados financieros europeos, y recordemos que buena parte de la recuperación, ya no de la economía española, sino de la recuperación de las economías periféricas en los últimos dos años, se ha sedimentado sobre la base de una recuperación del optimismo, de una caída del miedo de los mercados financieros para financiar prácticamente cualquier cosa. Desde luego, añadir más o incertidumbre o romper este periodo de calma, veremos qué consecuencias tiene, pero esperemos que no sean muy adversas, porque en estos momentos, desde luego, lo último que necesitaría España, a menos que queramos declarar ya el cierre del chiringuito, es que pues todo este ciclo se
salpique a todos. No, esta mañana, creo que esta mañana o ayer por la tarde, Daniel Lacalle ponía en Twitter una noticia de que había varios inversores dispuestos a solucionar o por lo menos a comprar y hacerse cargo del banco.
Entonces, el banco no sé, pero el holding ya ha pedido en Luxemburgo el concurso de acreedores también. Aparte de que luego haya pedido...
Y esa es una noticia que no repercute mucho, porque es un banco muy importante para la economía de Portugal y porque la economía de Portugal es un anexo a la nuestra. Lo que pase ahí nos afecta siempre.
Claro.
¿No?
Somos su principal socio comercial.
Somos un 10% de eso. y ellos de nosotros.
Menos mal que nos queda Portugal.
Es verdad.
Europa, que Europa oiga de malas noticias de algún banco de por ahí abajo
no es conveniente.
Mala noticia. El peso del Banco Espíritu Santo en Portugal es más grande que el que tiene el Santander en la economía española.
Por cierto, había rumores de que el Santander podría hacerse con el Espíritu Santo.
Veremos la solidez que tiene.
Me da a mí que...
No, que no lo sé, había rumores. Rumores, he dicho.
De todas...
Esto es como lo de Caixa Cataluña, nadie lo quiere, ¿eh?
Bueno, nadie ahora lo más. Salvo que pague el contribuyente.
Ahora lo quieren más, ¿eh? Hombre, porque ahora ya...
Lo van queriendo más.
Por eso. Sí. Creo que hoy, que acababa el plazo.
Hoy acaba el plazo de presentación de las ofertas técnicas, en serio. Pero como no le hagan un apaño tipo CAM...
No, si ya se lo han hecho, no le pueden dar más.
Pues CAM es fabuloso, de CAM es 10 años de pérdidas en jugadas y...
Aquí mira, lo que hay que buscar es a Serra y a sus... ¿no?
Dicho esto, pues la cuestión es que vamos a hacer, tanto para, de alguna manera... asumiendo que no va a haber ningún pánico financiero a raíz del Banco Espíritu Santo, o asumiendo que lo va a haber, todavía con más motivo, ¿qué planes hay para tratar de estabilizar una economía que sigue teniendo un déficit altísimo y cuya competitividad pues no está en sus mejores momentos? Y ayer conocimos una propuesta del Partido Popular Andaluz que desde luego no es lo más inteligente, pero que sí quería recuperar aquí porque
no tuve
ocasión de comentarla, que es esa renta básica para Andalucía, una región con un 36% de paro y que desde luego no se podrá decir que no ha tenido subsidios y transferencias de renta durante décadas del resto de España.
¿No es lo que pide Pablo Iglesias? Sí.
Pablo Iglesias. Bueno,
pero se ve que la renta básica llevaba mucho tiempo pidiendo en Andalucía.
Y lo que prometió Susana Díaz. Y luego no lleva al Parlamento.
Pero al menos no lo lleva al Parlamento.
En Andalucía no hacen nada en política si no promete.
¿Sabes lo que era que iba a pagar las vacaciones a las amas de casa?
Sí, y luego Susana dijo esto, que ella cuando tal, pues que iba a poner allí el salario para todos.
Y dos huevos duros.
Pero no solo tenemos a Moreno Bonilla, que al final lo que pone de manifiesto es que el Partido Popular, o gran parte del Partido Popular, ha claudicado a la hora de... pues tenerla o permitir la creación de riqueza en una región de España, y yo diría en el conjunto de España, pues claro, uno puede estar a favor de que una persona que no pueda salir adelante por sus propios medios se la ayude. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que en España no es que la gente no pueda salir adelante por sus propios medios, es que las administraciones les impiden salir adelante por sus propios medios. Es decir, las administraciones son las que la legislación central, autonómica, municipal, y los altísimos impuestos que soportan los españoles es lo que les impide a muchos de ellos siquiera prosperar y siquiera salir adelante. No es de recibo que el Estado con una mano te quite, con una mano te pauperice y con la otra te dé una renta precisamente porque te impide salir adelante por tus propios medios. Y el discurso, ¿cuál debería ser? Pues el que decía el PP que era en su momento, que la mejor política social es la creación de empleo, no es el reparto de rentas, no es el reparto de transferencias, subiendo los impuestos, manteniendo subidas históricas de impuestos. Pero parece ser que no es solo Moreno Bonilla. Hoy en el Consejo de Ministros hemos conocido, pues bueno, un plan que ya se anunció, pero que a partir de hoy se va a implementar y que, salvando las distancias, pues tiene claros paralelismos con el anterior, que es el plan de vivienda para los próximos 3 años.
Rehabilitación.
Bueno, eso es lo que te quería preguntar yo. ¿Qué pasa con eso?
Va a movilizar 2.500 millones de euros en gasto público, es decir, 2.500 millones de euros de nuestros impuestos o de la deuda que vamos a emitir y que se traducirá en impuestos futuros. ¿Y qué se va a hacer con este dinero? Pues se van a conceder 20.000 ayudas al alquiler. ¿A quiénes? A personas que cobren hasta 3 veces el IPREM. 3 veces el IPREM no es precisamente una renta bajísima, son 22.000 euros, cerca de 22.000 euros anuales, que desde luego tampoco es una renta altísima, pero no es una renta ni mucho menos que imposibilite pagar el alquiler. Y se van a conceder a aquellas personas que cobren hasta 3 veces el IPREM y cuyo gasto de alquiler sea de hasta 600 euros. Por tanto, estamos combinando alquileres no desproporcionadamente altos con rentas pues en la media de España. ¿Tiene sentido que se concedan ayudas a gente que está en la media de España? ¿Acaso pensamos que los impuestos no los paga la media de España? ¿Por qué les quitamos el dinero a la media de España para dárselo a la media de España? Eso por un lado.
Es una manera de incentivar el alquiler, ¿no?
Es una manera de hacer clientelismo con el dinero de los contribuyentes. 2. 50.000 viviendas de rehabilitación. 4.000, o 50.000, digamos, ayudas. 4.000 millones para la conservación de vivienda y 2.000 millones para la eficiencia energética. Y por último, 230.000 subsidios al pago de intereses dentro de las hipotecas, lo cual tiene más pinta de recapitalización encubierta del sistema bancario, porque al final esto es un subsidio para la banca, para...
Sí, pero claro, lo enfocan diciendo
claro,
que la ayuda...
Claro, para respaldar a aquellos que no pueden pagar, pero al final el dinero se lo embolsa la banca. Y todo esto con el dinero de todos los españoles, en un momento además donde no nos sobra el dinero, sino que nos falta. ¿Por qué? Porque nos han subido estratosféricamente los impuestos y además tenemos un déficit de en torno al 6-7% del PIB. Por tanto, es un plan que claramente sobra y que tiene una vinculación, al menos ideológica, bastante clara con esto de la renta básica para todos, que proponen, al fin y al cabo, no solo apéndices del Partido Popular, sino apéndices del socialismo español.
¿Tenemos los números entonces de cuánto supone todo eso, todas esas nuevas propuestas
para
las arcas en general?
Lo del plan de vivienda, 2.500 millones. Lo de Moreno Bonilla ni lo han calculado, ni lo piensan calcular, ni tienen ningún sentido.
Es que lo de Moreno Bonilla en algunos sitios hablan de 1.000 euros, pero claro, se supone que son al mes, porque serían rentas básicas mensuales.
Una
barbaridad, con 1.000 euros al mes...
Imagínate, ya Chávez en 2008, que antes te reías, prometió... piso gratis para quien cobre menos de 3.100 euros. Acabar con el paro en 6 o 7 años. Vale, sueldo de 600 euros mensuales para estudiantes. O sea que Moreno Bonilla ha retrocedido a Chávez 2008. Sueldo para amas de casa. Sueldo para amas de casa. Vacaciones pagadas para amas de casa, que antes te hacía...
Sí, no me lo creo.
A mí me ha hecho gracia cuando lo he dicho.
Vacaciones pagadas para amas de casa. Y aquí te paso, si quieres, el link de cuando lo anunció el señor Chávez en Canal Sur.
Ahora sabemos por qué.
Para que te vayas a trabajar
25 años ganando las elecciones. ¿Cómo va a ser? Pues eso.
Y la mejor de todas, acabar con el paro en 6 o 7 años, qué fuerte, pero pisos de 70 metros con 200 euros de hipoteca.
Bueno, ¡hala! Lo que vemos claramente es que al fin y al cabo el modelo social o el modelo político que proponen PP y PSOE no se aleja tanto. Es decir, su visión de qué debe ser la sociedad pues es una socialdemocracia bastante hardcore.
¿Dices por lo de Moreno Bonilla?
Sí, por lo de Moreno Bonilla, también por lo del plan de vivienda y por todo esto. Porque al final todo entra dentro del mismo saco. ¿Y qué es? Que altos impuestos para que el Estado redistribuya nuestro dinero como mejor le parezca. Es decir, que no seamos nosotros quienes lo gestionemos, sino que lo gestionen los políticos.
El plan de vivienda, perdóname, eso luego genera, o sea, no es tirar el dinero en una rotonda.
Como el dinero que se deja en el bolsillo de los ciudadanos.
Sí, pero vamos a ver, bueno.
La vivienda de 2.500 millones es una gota de agua en el...
Es una gota de agua, pero que si ese dinero además se deja en el bolsillo, pues claro, mejor que mejor.
Algo algunos sectores? Pues sí, hombre,
Los sectores que deberían reestructurarse y que no deberían estar siendo cebados con la burbuja.
La autonomía española, que es la cuna de, pues eso, del
clientelismo.
Del subversivo clientelismo, la alternativa política a eso, que es Moreno Bonilla, juegue precisamente a eso. Dice, bueno, aquí se compra el que vota, ¿no? Dice, pues yo también pujo. Pues, hombre, eso es muy malo. Eso es muy malo porque conduce a, pues eso, al PER renovado, conduce...
Me parece un error.
Al salario por ser vos quien sois, sin que tengas ningún derecho sobre nada. Y además, eso es una política pues que llevará a desórdenes dentro del Partido Popular, porque desde luego eso no encaja en lo que están planeando en Madrid y la gente.
Y que ha demostrado que no lleva a ningún lado.
Yo quería preguntarle a Juan Ramón si no cree que la advertencia, las declaraciones de Christine Lagarde, siendo el Fondo Monetario Internacional, no es mi cup of tea, que dicen los ingleses, ¿no? O sea, no soy súper fan del Fondo Monetario Internacional, pero me parece que en este caso las declaraciones de Christine Lagarde advirtiendo del peligro de un círculo vicioso en la eurozona, en general lo ha dicho, ¿no? Pero el círculo vicioso del desempleo y la deuda, yo soy el gobierno, igual me di un poco por aludida.
Sí,
no es un poco jarra de agua fría, un momentito.
Mensaje
no
para
es un
España.
Poco, en general, para los países que tenemos desempleo y deuda y nos movemos ahí un poquito.
La periferia, vamos.
Sí, es decir, estamos en los últimos meses, y desde luego aquí en esta mesa se ha dicho permanentemente, y además pues Luis nos llama todo el tiempo cenizos y tal, no sé qué, porque se analizan los datos de manera muy, muy escudriñándolos, y eso hace parecer que estamos todo el tiempo como que nos da rabia que las cosas vayan bien. Sin embargo, estas declaraciones de Christine Lagarde, a mí lo que me hacen pensar es que a lo mejor los que teníamos tanto cuidadito a la hora de lanzar campanas al vuelo o de querer ver, todos queremos ver buenos datos, ¿no? Todos estamos deseando y ojalá que fuera así y ojalá que fuera así, pero resulta que nos están tirando un poco indirectamente eso, no nos han señalado como sois los malos de la clase, pero el señalar específicamente como que pone en peligro la estabilidad en Europa y la estabilidad del euro y del sistema económico europeo, esos países que están apoyados en el desempleo, en el círculo vicioso, que además es muy importante, porque es verdad, es decir, no se trata de tener desempleo y con deuda intentar solucionar, no. Es que si sigues ese círculo vicioso, vas a acabar estrellándote. ¿A ti qué te parece?
Sí, no, desde luego. Yo creo que vamos a tener todavía bastantes meses de buenos datos, porque es evidente, el segundo trimestre va a ser bueno, tanto en términos de crecimiento como de empleo. El tercero podría serlo perfectamente también.
Ojalá,
pero
que sí.
Pero estamos siempre al filo de la navaja, precisamente por eso, porque es verdad, lo diga Lagarde o quien lo diga, que tenemos mucha deuda y todavía mucho paro, y que no somos autosuficientes, dependemos de que nuestros acreedores nos refinancien. Y en este sentido, un pánico financiero como el que podría dar lugar, por ejemplo, la quiebra del Banco Espíritu Santo, o, y esto es más importante, el sistema financiero europeo en su conjunto también está en situación de mucha fragilidad.
Especialmente Francia.
Francia, incluso, pero también Alemania. Es decir, los bancos, las cajas alemanas no están nada bien. Se ha ocultado, se ha maquillado durante mucho tiempo su situación. Si esta situación del Banco Espíritu Santo, que ha llegado así un poco sin que nadie lo hubiese previsto, cuando parecía que ya estaba todo solucionado, sucediera en algún gran banco europeo, tendríamos problemas muy serios porque se pondría en duda la capacidad de la eurozona para rescatarse, digamos, a sí misma. Pero por no terminar con un mal sabor de boca...
Muy bien.
Sí que querría terminar con uno de esos prodigios del sistema capitalista, uno de esos grandes logros que de vez en cuando nos proporciona el libre mercado, la competencia y la creatividad empresarial, y es ese anuncio de Amazon del programa Kindle Unlimited.
Ah, sí, sí.
¿Qué es ese programa? Pues básicamente es la nueva biblioteca de Alejandría. Es pagar $10, un programa que te permite pagar $10 al mes para tener acceso ilimitado a los más de 600.000 libros en Kindle que tiene hoy Amazon. Creo que esta propuesta empresarial, y esperemos que en los próximos meses surjan otras de otras empresas, es una de las mayores contribuciones que se ha hecho en la historia de la humanidad para hacer el conocimiento accesible o poner el conocimiento accesible para todos los ciudadanos. Y desde luego...
Que tengan Kindle, ¿no?
Que tengan Kindle, que vale menos $100, vamos a decir, precios de baratísimos. Hace más, de hecho, que o ha hecho más este simple plan empresarial que todos los ministerios de cultura juntos en nuestra historia. Por tanto, a lo mejor convendría que vayamos pensando en cerrarlos y en ahorrarnos ese gasto.
Sabía que iba a ir por ahí.
Podemos regalar Kindles en
Tengo que decir una cosa,
aquí no se regala nada.
Nada, bajar impuestos y que quienes quieran comprárselo, que se lo compren con el valor que genera.
Para quienes ha pensado que a Juan Ramón le ha dado demasiado el sol en Lanzarote, que aseguro que no le ha dado demasiado porque ha trabajado como un animal, y además muy bien, tengo que decir que hay países donde no existe Ministerio de Educación y les va estupendísimamente bien, como por ejemplo Suiza, claro, ahí está.
Claro, son cuatro y Mateo y el de la
guitarra. No, son cuatro Mateo y de la guitarra, pero tienen un nivel de vida que nosotros no tenemos y no podemos decir que en PISA vayan por detrás de nosotros.
Y
ojito, ojito.
Y no,
sí,
son las escuelas.
Pero no se la gastan.
Yo le quiero decir a María que si Christine Lagarde ha hecho estas declaraciones por la mañana, por la tarde, el viernes o el sábado. Porque yo me acabo de buscar aquí lo último que dijo sobre España, aparte, por supuesto, de la obviedad de que el desempleo... No, pero te quiero decir que cuando lo dijo, porque es que esto también lo dijo el otro día, o sea...
Que cambia de opinión rápidamente.
El Fondo Monetario Internacional es como, o sea, dice, pero ¿cuándo lo ha dicho? ¿Por la mañana o por la tarde? Porque puede decir cosas distintas.
Sí, pero podía no haberlo dicho y lo ha dicho. Quiero decir,
también podría haber dicho
a mí me parece que es tirar un poquito
España,
una piedra
en... Operación no es un hecho.
No,
lo que pasa es que a veces le damos credibilidad y a veces no.
El modelo de desempleo sostenido con deuda, pues no va a funcionar. Pero
claro.
No hace falta...
Lo diga Lagarde o quien lo diga.
Pero eso, pero no te creas que todo el mundo lo sabe. Es decir, hay gente en el gobierno que no lo sospecha.
El problema no es este. El problema es cómo se puede salir de esa espiral.
Es que es muy complicado. Por supuesto, ni nadie, ni los políticos lo dicen. Claro.
Si lo supiera, pues algo haría.
Bueno, claro. Los países bálticos lo han hecho bajando el gasto, no subiendo impuestos y liberalizando la economía, y hoy están en una forma estupenda y serían capaces de resistir un shock financiero internacional que no sé si España está en posición.
Algunos sí y otros.
Y salían,
no, los bálticos sí.
Y
los
salían
bálticos,
de la que estábamos.
Sí, y Finlandia, por ejemplo, está peor que hace 2 años.
Con los bálticos me refiero a Estonia, Lituania y Letonia.
Estaban igual de mal que nosotros.
Estaban peor.
Peor.
De hecho.
Algunos.
De hecho, en 2010... tuvieron,
y el tamaño también.
Tuvieron más paro que nosotros. Bueno, el tamaño a veces es una ventaja y a veces un inconveniente.
Importante.
Grecia, por ejemplo, es mucho más pequeña que España y está como está.
Bueno, pero eso está lleno de... Bueno,
no, sí, pero...
Decíamos hace unos minutos, y sobre todo Carmen Tomás, no se regala nada aquí, ¿no?
No, digo,
no
yo, se... por boca de rayo.
Claro, claro, pero por lo que decía Juan
Ramón. Ni que se regale nada ni que nos quiten nada, porque nos quitan mucho más de lo que nos regalan.
Yo voy a hacer un regalo y un llamamiento. Además,
pero es voluntario, sin impuestos.
Es voluntario y es de una cosa de radio y de en casa de Herrero. Si os gusta el boxeo, nosotros, este programa, vamos a regalar entradas dobles para el espectáculo You Boxing Night Show. Va a ser los próximos días 22 y 29 de julio. Se va a celebrar en el madrileño Hipódromo de la